escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues está pasando una cosa bien curiosa, porque hay manifestaciones por toda España contra la ley CELAA, muchas ciudades colapsadas, entre ellas Madrid, desde la Plaza Castilla hasta la Cibeles, hasta Atocha, y en las teles nada, ni una sola manifestación, el canal 24 horas, el único que ha sacado algo, y básicamente ha puesto a gente del PP. Que no sé a qué viene eso, porque realmente esta es una manifestación que no viene patrocinada por ningún partido. En fin, esta es la situación en España. Vamos a plantearnos el tema de la enseñanza especial, de la enseñanza especializada de los niños con limitaciones, que es uno de los puntos sangrantes de esta ley CELAA. Para hablar de ello está nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, Carmen y oyentes.
Eso es, porque nuestra médico endocrinóloga es la otra mitad de esta sección de Cuerpos y Almas. Muy buenos días, Carmen Candela.
Buenos días, amigos.
Oye, ahí en la Castellana, cerca de tu casa, hay un absoluto colapso.
Está absolutamente colapsada. O sea, todos los coches están parados. Hay un ambiente como que a mí me encanta, porque eso significa que la gente se está implicando en una cosa que está pasando muy curiosa y muy aberrante, porque en un país democrático que estemos luchando por la libertad es bastante chocante, por la libertad de educación, al fin y al cabo, que es lo más importante, ¿no? Esto es muy chocante para mí. Y está la Castellana colapsada. Colapsada. Sí, y fíjate qué curioso, Cristina, lo que tú has dicho, porque yo recuerdo, por ejemplo, el 8 de marzo que salió en toda la manifestación, el 8 de marzo en todas las televisiones a todas horas, y esto que no esté saliendo en ninguna televisión, o sea, es muy, de verdad que es muy preocupante, ¿eh?
Bueno, nosotros hemos denunciado que la ley CELAA conculca la libertad de elección de los padres, pone en un brete a la concertada en cuanto que establece que no es prioritaria la demanda social, o sea, que hay que ir a los centros públicos mientras estos no se llenen, independientemente de lo que quiera la gente, pero también incide sobre el acorralamiento del castellano, que deja de ser lengua vehicular. Dice la ministra que esto solo es simbólico, que solo es una cuestión de nombres. Es absolutamente alucinante, con todos los académicos y los literatos protestando por este extremo. Y también se aborda el asunto en la ley de la educación especial, que efectivamente pretenden incorporar en los centros convencionales, con las limitaciones que tienen estos niños y las enormes necesidades que presentan. Precisamente el Mago More es bien conocido de nuestros oyentes, padre de un niño de 14 años con parálisis cerebral. En La Lupa, de 13, de nuestra televisión, hacía estas declaraciones.
Lo que quieren es vaciar los coles de educación especial y se van a cargar una educación que funciona estupendamente bien, que es un modelo tanto en Europa como en el resto del mundo, y además lo hacen desde el desconocimiento absoluto. Primero, porque se amparan en una resolución de la ONU que es torticera. ¿Por qué? Porque el CERMI, que se supone que representa la discapacidad en España, pues trae a dos inspectores de la ONU, no les lleva a ver ningún centro de educación especial, y entonces emiten un dictamen en el que dicen que somos segregadores. O sea, tú tienes un hijo y lo que quieres es segregarle, claro, le quieres apartar de la realidad. Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a trazar un plan en el que directamente, sin ir a ningún cole de educación especial, pues argumentan que los niños tienen que estar integrados sin tener en cuenta el bienestar del menor. Nosotros, claro que defendemos la integración, pero en el caso de que se pueda. Pero es que la mayoría de las veces no se puede. Y la integración funciona en España, y funciona relativamente bien, en el sentido de que muchos niños de educación inclusiva van a educación ordinaria y se integran, pero antes han tenido que pasar por un proceso. Y muchos niños vienen rebotados de ordinaria a especial. ¿Por qué? Pues porque se sienten absolutamente discriminados, porque les hacen bullying, porque no les invitan a cumpleaños, que es de lo que no está hablando esta ley. O sea, no hablan de lo mal que lo pasan los niños en los coles ordinarios.
Claro. Bueno, pues yo sé que nuestros especialistas en esta sección de Cuerpos y Almas han abordado este asunto y se han mirado la ley. Carmen Candela.
Mira, yo ayer, por ejemplo, con una de mis hijas, con mi hija Beatriz, me dijo en un momento determinado, Mira, mamá, yo entiendo que lo de la concertada, lo de la lengua vehicular del español, bueno, pues eso yo no creo que lo hagan por ignorancia, pienso yo, ¿no? Y me decía la niña, bueno, la niña que tiene 27 años, pero lo que yo no entiendo, mamá, es lo de la educación especial. Lo de la educación especial. Y es verdad, y tenía toda la razón, porque yo creo que es muy ideológico, ¿no? Que, bueno, pues el partido piensa por ti, nos quieren educar a todos como ellos piensan que es lo mejor, y ya está. O sea, simplemente tenemos un gobierno socialcomunista. Y estas son las consecuencias de un gobierno socialcomunista, que es lo que tenemos, y ya está. Bueno, pues hasta ahí, vale. Pero lo de la educación especial, es verdad que es que estoy convencida que no se puede hacer por ignorancia, porque no estamos hablando solamente de paralíticos cerebrales, de gente con hiperactividad, o autistas, o un montón de patologías neurológicas que hay, un montón de síndromes raros que hay. En educación especial, actualmente en España, hay más de 37.000 alumnos y más de 8.000 profesores. Lo que ha dicho el mamá, es verdad, o sea, hay niños que no se pueden integrar. Hay niños que van con pañales, con 12, con 14 años, que tienen incontinencia de esfínteres, que no saben hablar. Esos niños no se pueden integrar. Yo entiendo que hay niños que tienen alguna dificultad física, pues que tienen una parálisis braquial, que en los brazos tienen alguna dificultad, o en las piernas. Eso sí que se pueden integrar, porque intelectualmente, bueno, pero hay muchísimos síndromes neurológicos y yo hacía una reflexión ayer cuando mi hija me decía esto. Yo decía, a lo mejor es muy retorcido lo que voy a decir, ¿vale? Pero digo, primero, cuando estás embarazada, a los niños que vienen con algún defecto, los abortan directamente, ¿no? Se los quitan de encima, los abortan, los matan. Pero una vez que ya están aquí, los padres que han decidido tener a este tipo de criaturas, de seres, ¿qué va a pasar? Como en el siglo XIX, los van a dejar los pobres, porque efectivamente, Cristina, como tú bien decías, los ricos van a contratar a logopedas, van a ir a rehabilitación, van a tener profesora particular en su casa porque tienen dinero. Pero la gente que tiene menos recursos, ¿qué van a hacer con esos niños? ¿Qué van a hacer con esos niños? O sea, eso es muy retorcido. O sea, es demasiado retorcido lo de la educación especial. Y además, ¿qué va a pasar con más de 37.000 alumnos y más de 8.000 profesores? ¿Qué va a pasar?
Bueno, luego hay unas declaraciones hoy de la ministra Celá en El País, sorprendentes, en las que concede que a los padres se les consultará, que tendrán algo de opinión. O sea, va a ser un comité el que decida dónde va el niño y luego pues los padres también van a poder opinar. Evidentemente hay chicos que van a tener que seguir, al menos durante los próximos años, en los centros especiales, porque la idea es derivar todos los fondos públicos de los sectores concertados al sector público para fortalecer la escuela pública y se concede que se va en algunos casos pues opinarán los padres. Yo es que
en algunos en los que
yo alucino de verdad, alucino de que se enajene de esta manera el derecho de los padres a decidir dónde van sus hijos, porque evidentemente los padres no quieren que se marginen a sus hijos ni que les vaya mal. Sí, Pedro, perdona.
No, es que yo se estoy escuchando claro y digo, vamos a ver. Los que hemos trabajado realmente en lo que son centros de orientación, es decir, centros de orientación escolares, donde hemos estado codo con codo con los profesores que están trabajando en torno a este aspecto, es decir, cuando nos hemos encontrado con alumnos con necesidades educativas especiales, que les hemos tenido que generar adaptaciones curriculares, las famosas adaptaciones curriculares significativas, no significativas, es decir, cuando hemos ido a lo técnico, ¿no? Nos hemos encontrado con las limitaciones de los recursos. Nos hemos encontrado con la limitación de intentar conjugar eso que significa la integración y la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en la educación ordinaria. Es decir, nos hemos encontrado con muchísimos problemas y hemos visto, hemos hablado con esos padres, hemos trabajado con ellos y al final hemos comprobado que precisamente donde esos niños progresaban mucho más eran en centros especializados con recursos, porque si no, ese concepto maravilloso, utópico de la integración y de la inclusión se queda en eso, en una idea maravillosa, muy idealista, pero que luego al final, cuando se tiene que dotar con elementos y con recursos reales, recursos técnicos y humanos, nos encontramos con que es una utopía. Por lo tanto, a mí lo que más me sorprende de todo esto es que, como siempre, se hacen leyes sin consultar a técnicos, sin consultar a profesores, sin consultar a padres y, bueno, y se ve, sí, se dice que a lo largo de 10 años se verá cómo se van derivando y cómo se van dotando a los centros ordinarios de los recursos necesarios para que exista esta integración. Y que, por supuesto, no se va a quitar a la educación especial, no se les va a retirar a los colegios, pero de alguna forma lo que sí que se está diciendo es que se les va a ir marginando y vamos a ir intentando dirigirnos hacia un modelo que, insisto, me parece muy idealista, muy utópico, pero que no es realista. Esto es una auténtica barbaridad.
Y luego hay un aspecto que va a ser muy doloroso, ¿eh? Porque así como el bullying y el maltrato entre niños, que está muy extendido y que es propio también de a veces de los críos, si no se les educa y se les vigila, puede ser muy lacerante para los niños, digamos, ordinarios, aquellos con necesidades especiales pueden ver muy, muy retraída su capacidad de aprendizaje. Si se burlan de uno que babea o de uno que apenas puede moverse o que no puede contestar con celeridad, ¿os podéis imaginar el drama de ese crío?
Yo os digo simplemente la realidad de, antes Carmen hablaba de los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Fijaos, niños que prácticamente no se necesita muchísima actuación, aunque sí que se necesita una actuación especial. Pero claro, ¿qué sucede con ellos? ¿Y qué sucede con los niños con trastornos de aprendizaje? ¿Y qué sucede con niños que tienen limitaciones cognitivas? Pues que se les desdoblan. Es decir, se les quitan de sus clases de referencias y se les meten en otras, donde eso, para ellos, para los propios niños, es tremendo, ¿eh? Porque es un estigma para ellos. Al final se sienten, yo he tenido a niños en mi propio servicio que me decían, por favor, Pedro, no digas que tengo este problema, porque yo quiero estar con mi clase, con mis compañeros. En el momento en el que salgo me señalan, me subrayan. Vamos a ver, esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad.
Sí, mira, es muy curioso porque yo, estudiando datos y tal, he leído que el 75% en Europa, el 75% de los estados financian las escuelas no gubernamentales. Solamente lo que está pasando en España ahora con la ley CELA, lo que va a pasar, si Dios no lo remedia y los españoles no nos tiramos a la calle en plancha, porque hasta febrero no se firmará, solo pasa en Cuba y en Corea del Norte. O sea, el resto del mundo, en el resto del mundo hay libertad. Porque es que, o sea, es muy, de verdad que es muy chocante que estemos hablando en un país demócrata como es España, de una libertad tan amputada como lo que nos quieren estar poniendo encima de la bandeja. Yo estoy francamente muy preocupada.
Y luego con embustes, ¿eh? Porque, insisto, yo tengo aquí, vuelvo a coger El País y la entrevista que concede la ministra Celá, que está llena de medias verdades, le preguntan, por ejemplo, un sector de la educación especial cree que con la nueva ley en 10 años las familias no podrán llevar a sus hijos a un centro especial. Dice, quiero que estas familias pierdan la preocupación por este asunto. Los centros de educación especial van a seguir existiendo siempre. Serán puntos de referencia y apoyo para el resto del sistema, además de seguir escolarizando alumnos. Bueno, faltaría más. O sea, lo que está reconociendo sí. Es que van a permanecer como una cosa ad later, como una especie de apartamentos para casos extremos y tal, pero que efectivamente se va a mandar a la gente a la escuela convencional. Y no lo dice con claridad. Dice, y se contará con la opinión de las familias para destinar a sus hijos a un centro de educación especial. Pero quiero recordar, y ahí voy a lo del mago More que hemos escuchado antes, que España tiene condenas de la Comisión de Derechos de Personas de la ONU por falta de recursos en centros ordinarios. Claro, si tú les traes a un país donde el grueso de los alumnos disfruta de esta posibilidad de la escuela especial gracias a los fondos públicos y no les llevas a esos sitios, les llevas a la escuela ordinaria, pues evidentemente se produce, como dice el mago More, la reacción internacional, ¿no? Y luego añade, y ahí está el último embuste, no veo que por el hecho de que se dote a los centros ordinarios con más recursos pueda alguien sentirse menoscabado en su libertad. Hombre, señora, si por usted favor. Le quita esos fondos a las escuelas especiales, evidentemente, estas no pueden seguir adelante.
No, sobre todo porque estás incidiendo en la calidad, ¿eh? En la calidad, que precisamente si nosotros analizamos las escuelas especiales, los centros especiales y los profesionales como nosotros lo estamos haciendo, son de muchísima calidad en estos momentos en España. Hay centros maravillosos que están haciendo grandes, grandes progresos con los niños. Tú dótales de menos en recursos y evidentemente empobreces. Empobreces todo. Y al final es que ni una cosa ni otra, porque no vas a engrandecer la enseñanza ordinaria y vas a potenciarla para que ellos puedan dar esos servicios, porque entre otras cosas es que se necesita lo que es la realidad, el currículo. Si es que insisto, no se puede integrar ni incluir a personas que tienen diferencias individuales. Tendremos que ir adaptándoles a sus posibilidades y para ello tendremos que generar diferentes vías de formación y de aprendizaje.
Pero bueno, ¿me vais a permitir un segundo? Ahora continuamos. No, te voy a dejar. Lo que pasa es que me voy a la calle un momento. Ahí tenemos a nuestro compañero de informativos, COPE. En este caso hemos recorrido Zaragoza, hemos ido a Galicia. Vamos a Madrid. Allí está Samu del Río, nuestro compañero de informativos, COPE. Buenos días, Samu.
Buenos días, Cristina. Estamos aquí en la Plaza de Cibeles, en el centro de Madrid, y la melodía pues esta mañana ha sido de los claxon de los coches, de música. Hay un verdadero ambientazo aquí, y además hay imágenes aéreas que se están compartiendo en redes sociales del colapso desde la Plaza de Castilla, de todo el Paseo de la Castellana hasta aquí. Y nos dice la organización que más de 50 ciudades ha sido idéntico. Y fíjate, hemos estado hablando con las familias que vienen en coche, que han bajado la ventanilla y nos han atendido muy amablemente. Escucha a Soraya, que tiene dos hijos, es madre, y los dos van a la concertada.
Y me parece que es indignante que el Estado tenga que elegir por mí a qué colegio tienen que ir mis hijos.
También hemos hablado con Álvaro, que es padre y profesor de la escuela concertada, y nos ha hablado de esa incertidumbre que crea también económicamente para una familia que da clase en colegios concertados. La incertidumbre, dice, que es difícil de llevar.
Incertidumbre, qué va a pasar con nosotros, lo que no es normal que haya, esa sea la octava ley de educación que se apruebe. O sea, que es que cada cuatro años se aprueba una ley y, claro, como profesor, pues bueno, otra vez a cambiar la metodología, otra vez a cambiar las programaciones, otra vez a cambiar el sistema. O sea, esto es un descontrol.
La gente que ha venido, Cristina, que son miles de personas, más de 7.000 coches en Madrid, nos dicen desde Más Plurales, están muy formados, saben exactamente qué es el artículo 27 de la Constitución, el que está vulnerando la ley CELAA, las intenciones del gobierno de que no se pueda ceder suelo público para construir colegios concertados, que se denigre la asignatura de religión, que no tenga valor académico para pedir una beca para acceder a la universidad. Y en definitiva, hoy es un ambiente festivo, pero de fondo está ese sentimiento de abandono, ¿no?, por parte del gobierno.
Creo que tienes contigo, Samu del Río, a un miembro destacado de la plataforma Más Plurales, el sindicalista Antonio Amate, representante de USO. ¿Puedo ya hablar con él?
Sí, aquí lo tienes, Cristina.
Don Antonio, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, parece que han tenido sus reclamaciones respuesta.
Es impresionante, es una inmensa fiesta ahora mismo en Madrid. Está colapsada la Castellana, todas las transversales, todas las paralelas. Son miles y miles de coches con los padres, sus hijos, en un ambiente festivo, reivindicativo, que además hemos conseguido reproducir en más de 50 localidades con una asistencia brutal, muy masiva, de gente que en principio lo que quiere es vivir su vida, que le ayuden, pero que no la manejen, no la dirijan como si fueran muñecos.
Eso le iba a preguntar, don Antonio. Usted es sindicalista, representante de USO. Uno de los argumentos del gobierno es la igualdad y la equidad. Es lo que dice hoy la ministra Celá en el diario El País.
Bueno, en principio nosotros somos favorables, como toda la sociedad, a una educación equitativa. Es decir, que a cada cual se le dé lo que necesita. Lo que también es verdad que para llegar a esa igualdad necesitamos una grande dosis de libertad, que es lo que en este momento esta ley y esta ministra no quiere para España ni para el conjunto de los españoles.
Don Antonio, se va a leer un manifiesto que tengo entendido es común en toda España. No sé si ustedes lo tienen ya, si nos puede subrayar algún aspecto.
Bueno, en principio el manifiesto que se va a leer simultáneamente en toda España a partir de las 12:30... lo que hace es reclamar al gobierno que reflexione, porque también la democracia se hace no solamente en los parlamentos, sino en la calle. La respuesta de la calle ha sido masiva, ha sido contundente, y creo que es democrático pedirle a nuestros gobernantes que reflexionen y le den una oportunidad a la negociación, porque todavía hay partido y todavía podríamos llegar posiblemente a algún acuerdo si hubiera alguna voluntad por parte de ellos. Luego también les recordamos que pase lo que pase, no vamos a parar hasta que finalmente esta ley si llegara a ser aprobada, sea derogada, y no van a conseguir cerrar ni un aula concertada sin que demos la batalla en la calle y en los tribunales.
Don Antonio, por último quisiera preguntarle justamente eso. ¿Qué recorrido tiene esta ley y cuánta batalla queda?
Esta ley es la octava desgracia de la democracia española, porque lo que pedía el pueblo español es una ley que durara para muchos años y que estabilizara el sistema. Desgraciadamente no han querido que sea así, por tanto, muchos partidos, los partidos de la oposición, ya han declarado que van a derogarla en cuanto lleguen al gobierno, y nosotros vamos a combatirla en cada una de las actuaciones que hagan las administraciones y que sea dañina para la libertad de enseñanza.
Pues estos son Antonio Amate, miembro de la plataforma Más Plurales y representante del sindicato USO, y Samu del Río, nuestro compañero. Estaremos muy atentos a cuanto está aconteciendo en las calles de España. Un saludo a ambos, gracias.
Gracias, Cristina, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
En fin, ya lo estáis oyendo, Pedro, Carmen, parece que la gente está respondiendo.
Yo quería hacer un recordatorio, que no me acuerdo exactamente cómo fue, pero sé perfectamente que lo leyó la ministra Celá, que creo que rezaba diciendo: los hijos no son de los padres. ¿Os acordáis? Que además lo leyó, no se le escapó.
Sí, es que fue un encuentro que tuvo con los representantes de la enseñanza concertada, lo cual dejó perplejos a muchos, ¿no?
Sí. Y no se le escapó, lo leyó. Es decir, ella tiene el convencimiento de que los hijos no son de los padres. O sea, si tenemos una ministra de Educación que piensa, que se le pasa por la cabeza, sospecha que los hijos no son de los padres, apague, vámonos. O sea, en ese momento nos teníamos que haber tirado a la calle. Exacto, en aquel momento.
Exacto. Yo también decir una cosa. Es decir, la enseñanza no es gratuita, ¿eh? Nos cuesta, a los españoles, pagamos impuestos. Por lo tanto, también tenemos derecho a seleccionar y a elegir qué tipo de enseñanza queremos para nuestros hijos y que tengamos igualdad de condiciones, equidad.
Este es una reflexión interesante, que no es el Estado el que apenca con el dinero. Es que a veces se nos olvida cómo financiamos los presupuestos del Estado.
Exacto, exacto.
Y luego han apuntado también algunos de los que han participado, de la gente que ha participado en la calle, que ha dicho: hombre, ya está bien, queremos una estabilidad en el sistema educativo. Y es que es verdad. O sea, es que estamos a expensas de que sube un partido, sube otro, sube uno, sube otro. Y además, esta gente de ahora es tan salvaje que en vez de decir, bueno, realmente tendríamos que modificar algunas condiciones de la ley anterior porque no funcionan, no, arrasan con todo, como, yo estoy de verdad muy preocupada, muy preocupada.
Pues muchísimas gracias también por este abordaje de ese capítulo sobre la educación especial que tanto preocupa a los padres de estos niños y niñas. Gracias a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez. Carmen, quédate por ahí, que luego tendremos que comentar el Hola, que es buen momento para distraernos también y alegrarnos, pues sí, con sus páginas.